Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas infiernas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Radiografía.
LatinRoll.com. Bueno, lo amerita completamente esta conversación que tenemos hoy con Isa en Buenos Aires. Isa, bebé azul, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. Muy contento de volverte a ver, de saludarte y pues con novedades, ¿no? Porque hoy mismo salió un nuevo track y pues te acompañaremos en lo que vendrá a finales de este año con la vuelta que te des por aquí. Así que empecemos por hoy. Acabas de estrenar una canción nueva que ya es el tercer adelanto de lo que será tu nuevo álbum. ¿Cómo ha sido este lanzamiento? ¿Cómo es esta canción nueva que acabas de estrenar hoy?
Bueno, un poco es la canción de amor del disco, es la canción tierna, como de gustar de alguien del disco. Y es muy linda porque es una canción que disfruté mucho hacer, porque yo venía con la idea como de... Viste que hay una cosa como de la ultrasexualización de las mujeres en mi industria y en muchas otras, pero en mi industria sobre todo, como que todo lo que sea hablar de sexo tiene que ser como desde un lugar muy... para la mirada, para el male gaze, para la mirada masculina todo el tiempo y no sé, como desde un lugar muy como poco real, y yo tenía ganas de hacer como eso, una canción que sea más desde la perspectiva de una mina, viste, como de una chica, que no es tan, nunca es hablar de cómo tenés el culo ni de, o sea, como es una cosa un poco más realista, no sé. Y de repente me salió eso y lo llevé al estudio con Dante Sablino, que es el productor de todo el disco. Y de repente armamos una maqueta, después llamamos a mi banda fija, la que toca siempre conmigo, y lo grabamos en vivo en un estudio muy lindo. Después de eso se sumó Taichu, que para mí es un re honor porque venimos hace mucho... Habíamos hecho un tema juntas hace mucho tiempo y también ahí estuve colaborando en su disco como compositora. Entonces de repente es una artista a la que yo le como que le sigo mucho el camino y cómo, en sí. Qué anda, me gusta mucho, me parece muy especial. Así que bueno, estuvo muy bueno, se sumó. Después mi papá hizo un arreglo de cuerdas y lo grabamos en unísono, que es el estudio de Cerati. Fue como todo... muy increíble. Estaba Juan Jiménez Cus también tocando la guitarra. Fue todo como medio unos honores que uno se permite, unos placeres. Y quedó muy lindo. Es como la canción cálida del disco, siento.
Qué buen collage que está montado ahí con todo lo que nos cuentas. De verdad, la canción emociona. Es verdad que sí que tiene un toque hasta cierto punto romántico, pero por otro lado tiene como... tiene la letra como una capacidad, como no diría de crítica, pero sí muchas veces incluso un poco sarcástica. Me acordaba mucho, no sé, que no tiene nada que ver ni por la canción ni por la forma ni por la forma en la que está escrita y producida, pero Andrea Echeverría Terciopelados tiene como ese punto también de trabajar la parte femenina como de esta manera, ¿no? Ahora que contabas el tema de la sexualización y también cómo está enmarcado esta canción, me contaron por ahí que haces parte de la iniciativa Equal de Spotify. ¿Cómo ha sido para ti entrar ahí? Y también es interesante porque tú realmente muestras como, o sea, llevas una bandera muy interesante de cómo las mujeres... realmente se están acercando al arte, ¿no? Y estás proponiendo cosas de una manera muy fuerte, volviendo a la comparación o similitud de alguna manera con Andrea Echeverri, pero es verdad, porque estás moviendo el movimiento no llamémoslo feminista, pero a la mujer desde otra manera, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de Equal?
Y es tremendo, es lo que uno... Son las pequeñas cositas que uno va queriendo de siempre, ¿no? Cuando empezás a hacer música decís, qué lindo sería. Es un reconocimiento re lindo y siento que Equal en mi país realmente busca artistas de todos los estilos y de todos los tipos, ¿viste? Como que, lo digo en mi país porque no sé cómo es en otros países nada más, pero como que no se queda solo en el mainstream o solo en la... No sé, como en la música más hecha así... más comercialmente y todo, como que hay de todo, ¿viste? Y a mí me pasa algo que es que, más allá como de la idea del feminismo y de las militancias concretas, siento que hay algo en el que nos acostumbramos las mujeres últimamente, después de como toda la ola del feminismo más 2018 y todo eso, a una cosa de unos consumos muy estúpidos, ¿viste? Como todas con esa excusa de las girls y lo que las chicas y porque no sé qué, porque yo soy una chica, entonces no sé hacer cuentas y no sé, y mi novio maneja porque yo no sé manejar y yo, viste, como toda esa huevada que es como, basta, hacerte la pelotuda, si no sos pelotuda, sos una, o sea, nada que ver. Después, no sé, es como una perfo que se armó en un momento que me desagrada mucho, no me parece que no sirva para nada. Así que bueno, me ilusiona la idea de ser un foco para las chicas que me escuchen de la idea de que no hace falta ser tan boluda ni estar todo el tiempo en bolas, ni digo, como que se puede hacer muchas cosas.
Sí, la verdad es que es muy interesante la forma en la que ya lo hablábamos en la entrevista pasada cuando nos vimos ahí en Guadalajara, de esa manera tan, de alguna manera, transgresora hasta punk que tienes de contar las cosas, ¿no? Y musicalmente pues también trasciende y vas como dejando huellas, y yo creo que eso es muy, muy importante en la carrera artística de quien sea. Pero bueno, tú con las herramientas que tienes, ya hablabas antes de lujo que es, pues de pronto haber estado trabajando en Unísono estuve justamente con tu padre acá, el Cuarteto Divergente. Ya tengo una entrevista pendiente con él, pero hablamos un montón de cosas muy interesantes y pues está muy bien que puedas tomar como todas esas herramientas y empujar hacia el lado que realmente aporte algo artísticamente. Hablemos del otro single que salió. Bueno, han salido tres, ¿no? El primero fue Tabaco para Armar.
Sí.
¿Fumas? ¿O fumaste?
Sí. Ahora fumo para Tabaco Desarmado. Antes estaba Fuente Industrial.
Hablemos de un poco de esa canción. Además que las otras dos, ya hablabas un poquito de Colmillos, que fue la que salió hoy, que está Taichu, pero Tabaco para Armar es Bebé Azul en su máxima expresión, ¿no? Estás ahí, llamémoslo así, solista total.
Sí, fue una de las primeras canciones que armamos con Dante. Y también eso, la primera canción que salió en el ¿cómo se llama? El disco está muy muy arriba, como que es para mí una canción muy de entrada. Y es una canción que la tengo escrita hace mucho tiempo. Yo cuando estaba en la secundaria me gustaba mucho un pibe que tenía una campera de cuero muy vieja de su abuelo y entraba al colegio y yo iba a darle besos en los recreos y tenía como un olor muy específico, como eso, que era su campera de cuero, el pucho de adolescente, medio berreta, y un perfume también muy berreta, todo junto. Y a mí me parecía el olor más rico del mundo y lo tengo como muy presente ese olor, ¿viste? Como que no se me fue el recuerdo ese. Y de repente ese olor me hizo pensar un poco como en el hecho de la nostalgia y en cómo uno tiene cosas pegadas del pasado todo el tiempo encima, como referencias a la vida misma. Y me gustó como, nada, eso llevarlo a hacer una canción que es sobre la nostalgia y sobre como... Yo soy un poco adicta a la nostalgia, estoy como todo el tiempo recurriendo a eso para componer, para las películas que me gustan, todo es como medio así. y nada, me gustó hablar un poco de eso.
Muy interesante también. Y el otro track que salió se llama Ajedrez y estás también con una emblemática banda que, bueno, también ha trascendido mucho, sobre todo en el interior de Argentina. Yo sé que, pues, hay gente que es un poco freak como yo, o un poco nerd de la música argentina y los conoce a Masacre. Pero también, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa colaboración? Y también, ¿cómo hiciste esa canción que tiene también una melodía muy específica?
Bueno, la canción en sí, tipo la estrofa, el estribillo, se me vino mientras me estaba por ir a dormir, todo entero, con letra, con melodía, con todo. Me lo grabé en el celu, en la cama, así, con todo apagado. Y unos días después se la llevé a Dante, armamos como una estructura, así, más o menos. Y apenas la hice, me parecía que tenía como que era para que esté Masacre, como que lo escuchaba todo el tiempo. Antes de pensar los feeds del disco, como que no. Fue mucho antes que todo, como me pareció que re iban. Y ellos hace muchos años que ya nos tirábamos buena onda, me invitaron a cantar una vez a obras. Ellos hicieron su show y estuvo buenísimo. Y es un flash, como que bandas que yo escuchaba cuando era adolescente me den bola para hacer algo, me parece como increíble. Y de repente los invité a Wallace, que cantó, y a la banda que tocó también. O sea, es como con Masacre, no solo con Wallace.
Sí.
Y fue precioso, la verdad. Tienen una chispa y una manera de hacer las cosas muy hermosa. Y le sumaron un sonido a la canción que es súper especial para mí. Quedó como un tema que me costaba como pensar a qué se parece, y eso me gusta mucho. Y nada, la verdad es que la pasé muy bien. Después filmamos un videoclip, vinieron al videoclip. No sé, a mí me fascina ver como bandas así, que ya están súper establecidas y que no les hace ninguna falta, ningún feat con nadie, como que de repente vengan a bancar artistas más nuevos y sobre todo, bueno, o sea, bancar chicas haciendo rock, viste, como que es... No sé, ellos siguen siendo como la vanguardia siempre, eso es hermoso.
Sí. Te quería preguntar, hace un momento hablaste de una cosa muy, muy, muy interesante, no sé si lo hablamos en Guadalajara también, sobre la forma que tienes de componer. Qué interesante esto, ¿no? Te ibas a quedar dormida, agarraste el celular y grabaste, ¿qué fue? ¿Una nota de voz tarareando o...?
Sí, a ver si la encuentro.
Y es muy habitual que uses eso de las notas de voz, de ir por la calle y grabándote melodías o trocitos de letra, o simplemente se te ocurrió en ese momento y tienes otros procesos creativos para componer.
No, siempre, o sea, me pasa mucho que las letras y las canciones empiezan con una cosa que se me ocurrió, la anoto, es una frase, después me voy, hago mis cosas, después se me ocurre otra que la sigue y como que voy armando así, como con cosas que se me ocurren. Después tengo momentos concretos en los que me siento a escribir.
Ajá.
Pero siempre es como un poco a desarrollar. Me parece como que sí, se me ocurren buenas ideas más como en la vida. Como que vas cruzando por la calle y ves algo que decís, ah, bueno, esto es una linda cosa. Y la escribís. Y así después se van armando. Después, obviamente, no sé, esta canción tiene como un significado muy concreto, que es un poco esta cosa que pasa como con la industria y con la gente de la industria, que a veces viene y te promete un montón de cosas y después al final te terminas medio enredado en una que no era lo que querías.
Claro.
y como que de repente las primeras frases me gustaban y después, bueno, había que seguir con esa narrativa, ¿no? Y ahí como que está bueno porque se encausa lo de la composición. Mirá, acá lo encontré.
A ver.
Se me acercó.
¿Se escucha?
Sí.
Como una luz extraña, me desarmó en un instante a la vista de todos. Y ahora soy una pieza.
Se ve que estaba mirando a Masterchef de fondo.
Tienes Masterchef de fondo, igual también voz de medio dormida. Pero que. Qué interesante. Y luego, cuando en un proceso habitual de agarrar una guitarra o la verdad es que o no sé si agarras, por ejemplo, un sampler o un tecladito una CAI de estos, alguna cosa, y te pones a componer también así, o como es un proceso como de, digámoslo así, más de estudio o más de home studio para ti?
Y en el estudio en general estoy con otra persona, suelo estar con otra persona, en este caso este disco fue Dante.
Sí.
Y o sea, en mi casa es con el piano, y en el estudio es con propuestas de otro también. O claro. sea, como escuchamos referencias, pensamos, bueno, esta canción que no sé, qué le podemos traer, que no tenga el disco todavía, ¿viste? Pero tiendo a las primeras cosas a hacerlas como sola en casa, llevarlas al estudio bastante formaditas, por lo menos en mi cabeza, y como que decir, che, yo quiero esto y esto y esto. Pero sí, después eso, como que esta canción en un principio, la referencia que yo le había puesto antes era, ubica esa película que se llama Scott Pilgrim versus The World.
Sí, sí,
creo. Hay un momento que la exnovia se... tiene una banda buenísima y se sube a cantar un tema que se llama Black Sheep. No importa, es un temazo, un temazo mal. Y ahora, la verdad es que no se parece a ese tema, pero fue como una primera cosa para empezar a avanzar a nivel sonido, ¿viste? Porque también hay que transmitirle al otro lo que vos querés, cómo querés que suene.
Claro.
Y porque yo me armo todo en la cabeza y después andás a ver, ¿viste?
Claro. Pero muchas veces sí se parece lo que imaginabas a cómo sale el material o el beat, o ya cuando trabajas alguna parte sintética y vas montando las capas, ¿sí lo logras conseguir o siempre se escapa mucho de la realidad?
No, en este disco lo conseguí casi al 100%, o sea, como que fue muy... es lo que yo quería que sea. Está ahí, es lo que yo quería, y obviamente a veces mucho mejor, porque uno, al ser, yo soy bastante ignorante con cosas de producción, como con que hasta dónde se pueden llevar las cosas, qué audio nuevo, lindo le podés traer, y Dante es super nerd, entonces como que de repente, nada, también me ofrecía cosas que yo ni había pensado que estaban buenísimas, ¿viste?
Claro.
Así que sí, no, en este disco por completo. También uno va creciendo y va aprendiendo a pedir lo que uno quiere y aprendiendo a saber lo que uno quiere, que a veces no es tan fácil.
Hablando un poco de, hablabas hace un rato de unísono y también pues me llamó muchísimo la atención la versión que hiciste de Tabú, una canción sí. absolutamente inmensa de un disco absolutamente impresionante que hoy por hoy sigue estando a la vanguardia como lo es Bocanada. Antes de preguntarte por Tabú y por qué elegiste esa canción y cómo fue el proceso de trabajo, cuéntame para ti qué significa Gustavo Cerati y no sé, también si fuiste alguno de los ecos o que también de pronto, qué sensación te da eso de tenerlo de pronto ahí con esa realidad aumentada en un estadio, ¿no?
No fui, la verdad. No sé si iría, me da un poco de impresión. Y
¿lo viste alguna vez a Cerati en directo? ¿Alcanzaste a ir a verlo? Sí, eras chiquita, pero sí.
Sí, varias veces. Y los episodios sinfónicos que hizo en el Colón.
Claro.
Mi papá estuvo ahí arreglando la orquesta y yo fui a los ensayos, estaba ahí todo el tiempo. ¿Viste? Cuando se separan los padres, que no importa si tenés ensayo con Cerati, te toca el día de la nena, te toca el día de la nena, punto.
Te toca estar ahí, claro.
Un poco sí. Así que sí, fui ahí, fui al Colón, eso fue hermoso. Y después creo que alguno más fui, pero ya era más chiquita y ya no me acuerdo tanto. Pero bueno, él para mí es. O sea, al día de hoy me sigo encontrando con canciones que todavía no conocía y con. Digo, lo escuché mucho durante mi vida, adrede y no adrede, por mi papá y por mi cultura, porque es como parte absoluta de la cultura argentina, y aún así me sigo encontrando con canciones al día de hoy que me parece muy llamativo como la manera de escribir, de interpretar. El otro día nos juntamos con mis amigos a comer y hablábamos como de quién eran tus cinco grandes del rock argentino. Y está en el top 5 de todos, como que no hay manera de, y eso que en Argentina tenemos, o sea, hay nombres muy grandes. Y él es alguien que quedará en la historia para siempre. Para mí es el mejor compositor de nuestra historia. O sea, también, no sé, está Charlie, que es otra cosa. Pero Cerati es como... las letras yo no las puedo creer, me parecen una belleza todo el tiempo, y las melodías, todo es como una cosa muy muy hermosa. Y me pasa que yo de chica lo tuve muy cerca y quizás no supe bien la magnitud de artista que era, porque uno lo ve ahí y decís, bueno, el amigo de mi viejo, ni idea.
Claro.
Y con los años lo fui descubriendo más, ¿viste? Y realmente es una referencia constante para siempre, para todos. O sea.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo también probablemente desde cuando elegí, por suerte me he podido relacionar con la música desde otros ámbitos, el periodismo, la investigación, la estrategia, la composición, la producción, pero siempre fue un referente para mí. Bueno, desde que lo descubrí, o sea, yo estoy ahí escribiendo algunos textos de posiblemente algo que se convierta en un libro, y yo cuando me regalaron una doble cassette en los 80, las grabadoras estas, y yo iba persiguiendo grabar Persiana Americana o La Cúpula, yo estaba esperando que el locutor se callara y poder tener las cintas, y por suerte pues he podido completar toda su discografía, incluso alguna vez hablé con él, lo cual me hace completamente muy feliz. Hablemos de Tabú, ¿por qué elegiste Tabú? Y también es una canción difícil, o sea, me imagino que la decisión de cuando, o sea, primero, ¿qué bombillo se te iluminó? Y después, cuando te encontraste con la canción y dijiste, uy, ¿en qué me metí? ¿No?
Bueno, en verdad no fue mi idea, fue idea de Ángel Maulén, que es un artista chileno, que sí. me llamó. Él estaba haciendo el cover para un EP, creo, y me llamó para cantarlo juntos. Y yo, siempre que sea cantar música que me gusta, estoy. Y me fui a Chile, lo grabamos en Chile, todo fue como toda una cuestión, en Frutillar, un lugar muy hermoso, como realmente fue una experiencia muy linda. Y la canción es difícil en muchos aspectos. Uno de ellos es dónde me acomodo yo. Yo canto bastante agudo y, claro. y era como difícil encontrarme un lugarcito ahí, pero me parece que más o menos lo logramos. Y después esas canciones, por eso te digo, las canciones de Gustavo son tan increíbles que como que se pueden rearmar y rearmar y rearmar y siguen siendo preciosas todo el tiempo, porque eso, la letra y la melodía son preciosas, entonces funciona. Nada, fue hermoso, la pasé bárbaro. Y siempre me gusta cantar canciones de él porque son hermosas de cantar también, como están hechas para generar placer en todos los rubros.
Sí, para disfrutarlas totalmente. Si te tocara elegir hoy, en este momento te digo, Isa, agarras una guitarra o te pones al piano, ¿cuál canción elegirías para tocar en este momento? Si yo tuviera que coger la guitarra ahora, no sé, de Yahoo, por ejemplo, te diría. Es la que primera que se me viene a la cabeza. De Cerati. ¿Qué canción? Para. O de pronto para que dijeras, bueno, en el tour, en la gira quiero tocar. No sé, ¿cuál? ¿Con qué canción
te... Si tocara una en el tour, tocaría Crimen, porque me encanta ese momento de guitarra de... Ahora sé lo que... Esa próxima...
Ese final, sí, es súper
épico. Pero así en mi casa, Lisa.
Qué bonita canción.
Esa canción me encanta, me gusta mucho. Es muy preciosa.
Hablando ya también de justamente después de Tabú, tuviste la oportunidad de trabajar con Benito. La canción que estrenaron, bueno, fue el año pasado, Ultra Demente, también tiene un punto divertido. No sé cómo te fue con Benito. La verdad es que evidentemente es otra dimensión, es otra galaxia, es otro tipo de artista, ¿no? Pero ¿cómo te fue con él y qué tal es la experiencia? Y también cuéntame un poquito sobre la canción.
Y con Benny nos conocemos desde que somos muy chiquitos. Yo gustaba mucho de él cuando era chica y me ponía muy nerviosa porque él me lleva, no sé, 3 años con él, no sé cuántos, pero claro, poquitos. Y cuando yo tenía 5, él tenía 8 y era re canchero porque era un pibito de 8. todo cool, que sabía tocar instrumentos, era como re canchero mal, y yo re gustaba. Y ahora que de grandes nos cruzamos de una manera un poco más por nosotros y no por nuestros padres, nada, nos hicimos re amigos, lo adoro a Benito, la verdad es que es un capo. Y me invitó a su disco. Él está haciendo como una trilogía de discos de varios, así como mucha música. Y en uno me invitó, es la canción de Amor Tóxico del disco. Sí. Me quiso decir algo. Y fui, lo grabé también ahí en unísono, que siempre es muy hermoso grabar ahí porque se escucha bárbaro, es todo fácil, es lindo, ¿viste? Te dan ganas de ir a grabar cualquier cosa. Y después filmamos un video que estuvo buenísimo también. A mí siempre me gusta, o sea, la cuestión de colaborar con amigos y hacer canciones que nos gusten, me parece como, no sé, el tope de la vida. No sé qué hay mejor que juntarte con tus amigos, hacer una canción y un videoclip y sacarlo y cantarlo en vivo, ¿viste? Como, no sé, es como la mejor parte del universo.
Y la canción era suya, entonces, sí, claro, porque hace parte de esa trilogía de discos que me estabas contando. ¿Y te la tenía como preparada o te dio a elegir algunas opciones? ¿Cómo fue un poco ahí?
Él la escribió entera, la letra y la melodía. Y me la pasó, me la aprendí, fui, grabé medio que toda la canción, con segundas y cosas, y después ellos eligieron ahí cositas.
¿Cómo está ahora entonces la preparación para el disco? Yo entiendo que según las notas de prensa y todo lo que he ido leyendo, para septiembre se supone que debería estar terminado. No sé si puedes dar muchos detalles, imagino que habrá de pronto algún invitado más, pero no sé si ya tiene título. ¿Cuántas canciones? ¿Dónde, cómo, en qué formatos lo piensas editar? ¿De pronto qué cosas creativas adicionales respecto al arte del disco o videoclips? ¿O si vas a hacer algún tipo de making? Bueno, un poco, ¿qué me puedes anticipar de lo que viene?
Son 11 canciones, ya salieron 3. Lo próximo que viene es el disco entero. La idea es así, no sé, cuando termine el mundial, más o menos. Está hecho el disco. Lo estamos terminando de masterizar. Y después, bueno, son todas cosas que si te cuento me van a retar, pero todo va a salir con su material audiovisual. Además, con el disco estamos haciendo unas entrevistas que le pusimos anómalas de nombre, que es como a mujeres especiales de algún tipo. Así que con el disco también sale su entrevista. Todavía no salió la de Colmillos, pero sale pronto, ya la grabamos. Que es como conversando con mujeres que tengan algo que ver con la canción que estamos sacando. Y bueno, vendrá todo ahí. Por supuesto, faltan sorpresitas todavía, está clarísimo, pero no las puedo decir.
Claro. Bueno, y para la gira, me imagino que empezarás por casa, o sea, incluso por el barrio, ¿no? Digamos, Fábrica, Niceto, Palermo, Villa Urquiza, y a partir de ahí, ¿cómo se va a ir ampliando todo esto?
Me parece que no empiezo por ningún barrio, empiezo no. en
¿Empiezas en otro a lo grande? Ah, ¿empiezas
sí,
por aquí?
Me parece que sí. Sí.
Ah, pues qué interesante tenerte entonces, o sea, el debut va a ser cuando vengas a España, Europa.
Me parece que sí, a menos que no sepas, pero no, me parecería muy raro. No, creo que sí, empezamos por ahí y después ya hay algunas fechas acá en Argentina, en un festival que se llama Harlem, un festival que se llama Bandera. Y después, bueno, habrá que hacer una presentación bien en Buenos Aires y todo. Pero sí, empiezo allá en Madrid.
Ah, pues qué interesante. Vamos a estar entonces tener la primicia de poder estrenar, de ser los primeros acá en Madrid, de ver tu show en directo. ¿Cómo va a ser la banda? O sea, porque yo, claro, lo que vimos en Guadalajara era todo muy limitado, muy pequeñito, tú con las secuencias y tal, pero entiendo que esto tiene otra dimensión, ¿no?
Sí, lo estamos armando. Por ahora, yo voy con mi novio, que es mi guitarrista, bueno, en mi banda es mi bajista, pero cuando vamos solos toca la guitarra.
Sí.
Y estamos viendo, hay posibilidades de que se sume gente que tengo muchas ganas de que se sume, así que no lo quiero quemar por las dudas de que después no vengan.
Pero sí, lo ideal sería con una banda más completa, ¿no?
Sí. Por lo menos una banda chiquita de armar como unos acústicos bonitos. Esa es un poco mi idea. La full banda también requiere, como es un disco así medio pesado y todo, requiere como un lugar que se pueda foguear y hacer quilombo, que a veces no es tan fácil.
Claro.
Así que también es mi primera vez que voy para allá tocando y todo, así que vamos a ir como se puede.
Sí, poquito a poco, como como tiene que ser. Isa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus canciones. Dejémosle a los oyentes, a la gente que nos ve y nos escucha, alguna de estas tres últimas que has publicado. Preséntanos alguna de los adelantos de tu nuevo disco.
Yo quiero que escuchen Tabaco para Armar, porque es la más representativa. Tabaco para Armar, la primera que salió.
LatinRoll.com.
Y le pego el piso con un pie.